música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Buenos días, acá estamos en un martes 12 del 12 del 2023, son las 9:05 de la mañana, arrancando la recta final del año, con muchísimos anuncios, con un montón de novedades a nivel país, a nivel política, de los cuales los argentinos hablamos todo el tiempo. Sí, esa incertidumbre de alguna manera que hablábamos, Evangelina, antes de las elecciones, porque claro, estamos en diciembre con todo lo que eso significa para nuestro, para este lado del mundo, ¿no? Porque diciembre para nosotros coincide con el fin de una era escolar, de una era de trabajo, arrancan las vacaciones. Entonces, por eso suele pasar que llega fin de año y nos hacemos un montón de preguntas, de balances, de cuestiones, porque para nosotros las Navidades, como dice un fenómeno de salud mental, muchas veces son Navidades azules, Evangelina, porque se tiñe como el pensamiento de todas estas cuestiones que tienen que ver con el fin de un ciclo. Y aquí estamos nosotros también, arrancando esta mañana. Te doy la bienvenida, te saludo al aire. ¿Cómo andan, mi señora Evangelina Imitian?
Hola, Sole, hola a todos. Bueno, nada, como vos lo describías muy bien, estamos, sí, pero es una sensación rara, porque por un lado estamos cerrando un ciclo, pero por otro lado estamos estrenando otro. Entonces,
exacto,
hay como
claro que sí,
un nuevo impulso. Y los que trabajamos con la información estamos como, bueno, se renovó de repente todos los referentes, los contactos, el vínculo, qué van a hacer, las inquietudes, y es como que, bueno, a veces uno piensa, bueno, tanta energía en este último tramo, donde uno ya está como cerrando el año, de repente hay que volver con todo ese ímpetu. Bueno, ni hablar que los funcionarios que están asumiendo, que arrancan, digamos, este es su fin comienzo de año, así que sí, un cambio de año y de ciclo que tiene esa dualidad, esa doble sensación, y que a muchos nos encuentra cansados, ¿no?
Sí,
igual no sé,
todos,
tiene algo así como mágico el cambio de año, cuando cierra es como que bueno, no sé, ya empezamos de nuevo, ya nos reciclamos, pero
sí, y bueno, falta poco, hoy es 12, falta. Ya estamos casi a mitad de diciembre pasa rapidísimo, obvio.
Igual,
que está todo,
sí, ¿qué? Hay como un cierre adelantado de, no sé si en esta carrera por ganarle a diciembre, no sé si es porque los precios van a subir, por la inflación, por el nuevo gobierno, por lo que sea, pero yo, digamos así, a nivel escolar, familiar, de eventos, todo como muy adelantado.
Como ya, que ya terminó casi diciembre, decís.
Claro,
mañana es
por
Navidad.
Ejemplo, en la, no sé, ya en el colegio de mis hijas, bueno, la más grande, el secundario, ya cerró, obviamente, ya está de vacaciones, está ahí
hace
experimentando
rato
eso. Pero bueno, la más chica también tuvo el acto de cierre, pero todavía siguen, no, como una especie de acto de cierre, pero los chicos ya no quieren ir, imagínate.
No,
como que
claro.
Esos días, vale, ya está, ya se terminó, y vos lo tenés ahí dando vueltas, y a la vez no, y con un saludo de, bueno, termina el acto y era todo felices fiestas. Mismo en la iglesia en la que yo participo se adelantó el cierre de año, como la jornada, sí, de
igual.
Navidad, y era como que vos decís, faltan 15 días, o sea,
lo
no,
que
todavía
yo creo,
no estoy palpitando el pan dulce, no. Y la, ¿no? Es como raro.
Pero
un poco.
Te agrego algo antes de cerrar con el tema. Yo creo que mucha gente hace eso porque previendo que hay muchos cierres de fin de año y entonces no quiere colapsarse o superponerse. Sí. Con otras fiestas, se empieza a adelantar. Y a fin de cuentas, todo el mundo hace lo mismo. Entonces, agarra
claro.
La primera semana de diciembre con todos los eventos.
Sí, 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 sí. Es como que estamos viviendo una Navidad anticipada.
Sí.
Pero bueno, como es raro. Raro el fenómeno, pero bueno, es parte de signo de época, ¿no?
Así es. Y estamos ya, Evangelina, te cuento, conectados con nuestro primer entrevistado. Lo voy a presentar, se los voy a presentar a todos. Él es Jorge Alberto Virgi, él es ingeniero agrónomo del INTA. Y Jorge viene trabajando hace mucho tiempo en un proyecto muy particular, ¿no? Dirige el módulo antártico de producción hidropónica con el objetivo de mejorar, sí, la alimentación y el consumo de verduras frescas en la Antártida argentina. Uno pensar solamente en la posibilidad, ¿no?, de que crezcan ahí en ese territorio tan inhóspito, con temperaturas heladas, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, que haya una huerta con verduras frescas para que la gente que vive ahí todo el año tenga una dieta muchísimo mejor de la que puede ser y que se beneficie, ¿no?, con todo este trabajo, es casi impensado. Para él también era casi impensado, pero se puso a trabajar ya hace unos cuantos años y el módulo de este proyecto fue teniendo distintas etapas, ¿no?, que le permitieron, nos va a contar mejor él, instalar esta huerta en la Antártida. Y creo que leí una información, hace unos 100 años que algo así no sucedía, ¿no? Que en la base antártica argentina no podían consumirse verduras frescas propias del lugar. Pero bueno, nos va a contar el mejor cómo es este proyecto y cómo fue posible. Hola, Jorge, ¿estás ahí?
Hola, Soledad. Hola, Evangelina. ¿Cómo están? Buenos días.
Bien, muy bien. Es casi imposible pensar, ¿no? Yo lo digo en términos más domésticos, que haya una huerta en la Antártida. Así.
Sí, para nosotros al principio era poco menos que imposible. Hay que entender que obviamente hay países que tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de tecnología y poder mantenerla en el tiempo, con lo cual puede parecer más sencillo eso, digamos, instalarlo con ese tipo de recursos, ¿no? Pero para nosotros no solo fue el desafío técnico de generar algo que funcione, sino tiene que funcionar con nuestras normas, digamos, con nuestras formas y con lo que tenemos disponible en el país, que no es poco, pero que había que acomodarlo. Era un rompecabezas bastante interesante porque tiene que ser algo que se pueda operar de manera más o menos o relativamente económica, con poco trabajo, porque la gente no está ahí para producir verduras, sino que tiene cada uno su propio trabajo, su propio oficio, y está por una misión concreta en ese lugar. Entonces, claro. La idea era interrumpir lo menos posible esa dinámica de trabajo, tratando de no sobrecargar a las personas que están ahí, y al mismo tiempo que en un espacio muy pequeñito se pueda producir mucho, digamos, de manera frecuente, y respetando el Tratado Antártico, que no es menor, porque no es solamente un desafío técnico, sino que de fondo también hay un desafío que tiene que ver con lo ambiental, con el cuidado del lugar en donde uno está, y todo esto, cuando uno lo plantea por separado, tiene, digamos, soluciones más sencillas. Ahora, cuando se juntan todos estos problemas, se vuelve algo bastante complejo, que bueno, se logró superar con mucho esfuerzo y con el trabajo de muchas personas, porque hoy, digamos, estoy yo acá transmitiéndole esto que ocurrió, pero tenemos un equipo grande de gente que va desde gente que trabaja en seguridad informática, teledetección, que tiene que ver con todo lo que es la telemetría, pero no teledetección, gente que está especializada en cultivos, en sanidad vegetal, en logística antártica. O sea, hay una serie de personas detrás del proyecto que hicieron posible que se dé, ¿no?
Claro. Jorge, ¿qué se puede, qué se cultiva, qué se come de la huerta hoy en la Antártida, ¿no?
Bueno, ahí vamos a hacer una breve aclaración. Nosotros tenemos un protocolo que en términos de seguridad o de lo que nos solicitan legalmente, si se quiere, nosotros superamos ampliamente esa demanda. Entonces, lo que hacemos es enviar una serie de especies y variedades al INTA Mendoza, que tiene un laboratorio de sanidad, y las semillas, las mejores semillas de ese paquete de semillas que estamos enviando, que son varias variedades, especies y demás, las que superan los protocolos de sanidad son las que se pueden... las que se pueden cultivar. El módulo puede cultivar casi todas las verduras de hoja, es también compatible con producción de frutillas entonces, y aromáticas. Entonces lo que hoy se produce en la Antártida es rúcula, dos variedades de lechuga, lechuga morada, lechuga verde, perejil, se puede producir cilantro, producimos albahaca, se puede producir albahaca, pero claro, eso va a depender de que cuando uno compre la semilla certificada, esa semilla certificada pase los protocolos del proyecto para poder llegar allá. Porque claro, si bien ahí no nos solicitan mucho, nosotros tenemos un protocolo que digamos tiene la misión de llevar solo la semilla que tiene un estatus sanitario óptimo.
Claro, claro.
Cualquier cosa que no...
Sí. ¿Cómo fue, Jorge, la sensación de por ahí alguien que está hace mucho tiempo volver a comer no sé, una ensalada de rúcula fresca? O sea, ¿qué te dijeron? Porque me imagino que eso impacta mucho en la cotidianeidad y en el bienestar, y en el que alguien que está muchos meses allá de repente empieza a extrañar cosas tan sencillas como comerse una ensalada de hojas verdes, ¿no?
Después de un mes, hasta los 30 años, por lo menos conmigo no pasaba nada. Yo estuve cerca de 70 en esta campaña, y ya la verdad es que querés comer cualquier cosa que sea verde.
Claro.
Y bueno, yo en ese entonces tenía solamente dos campañas, o sea que había gente ahí que tenía mucho tiempo en la Antártida, uno en particular que... un suboficial que estaba ahí, que ya llevaba como 4 o 5 campañas. Pero hay que entender que una campaña es un año para ellos. Para mí eran 2 meses, 3, para ellos es un año. Entonces había recorrido un montón de bases, y era la primera vez que veía que estábamos consumiendo vegetales frescos digamos en la base. Y la cara, yo lo que me llevo es esa cara, digamos, estar viendo con cara de sorpresa que habíamos producido ahí en ese momento, eran rúculas, así que estábamos comiendo una ensalada de rúcula, y bueno, era esa cara de sorpresa, mezcla de felicidad y desconcierto, porque en realidad se suponía que no se podía hacer. Entonces,
claro, te hace sentir un poquito más cerca de tu casa, de alguna manera.
Y aparte que, como digo, hace 30 días por ahí no es nada, y hoy para muchos de los que puedan estar escuchando esto dicen, bueno, tanto te puedes desesperar por una ensalada, y no, sí, porque pasa un tiempo y digamos es un hábito consumir los alimentos, que sean mayor o menor medida, y no tenerlos, es como todo, cuando uno no tiene algo, lo que está buscando desesperadamente. Y nosotros logramos ahí no solo producirlo en volumen, que eso es importante por una cuestión de salud, sino muy frecuentemente. Entonces la frecuencia te da esta posibilidad, digamos, de tener al menos una o dos veces a la semana tener en el plato algo verde. Entonces eso, para mí, digamos, tiene un impacto muy positivo.
Claro. ¿Y las frutillas también? Perdón.
No, preguntaba por la hidroponía, ¿no? Que las técnicas hidropónicas son compatibles, ¿no? Con todo, no con todas las cosas, ¿no? Digo, de lo que uno puede cultivar. ¿Es por eso la mayoría de los verdes o...?
No, no, no. Digamos, es verdad, es correcto, en hidroponía uno no puede hacer todo, no podríamos hacer un árbol en hidroponía, no tendría sentido. Claro. Probablemente técnicamente se logre, pero no tiene sentido. Entonces, hay, digamos, especies en donde uno tiene más beneficios haciendo hidroponía que en otros. Para mí, digamos, las más fáciles y más rápidas en producirse en hidroponía son las verduras de hoja. Pero, digamos, no se está haciendo otro tipo de especies, como por ejemplo la frutilla, por el momento, porque una de las directrices del protocolo antártico implica que nosotros no podemos producir plantas que produzcan semillas para evitar una posible diseminación. Entonces, claro, como la frutilla en sí tiene un montón de semillas en el fruto, claro, se trata de no producir eso, pero digamos, no quiere decir que el sistema no sea compatible. De hecho, nosotros cuando lo diseñamos, hay que entender que teníamos que matar dos pájaros de un tiro, como quien dice, porque sí, era una cantidad importante de dinero que uno ponía en una investigación y tiene que volver también a la sociedad más allá de que se produzca en la Antártida. Entonces, lo que hicimos es cumplir con todos los requerimientos de un módulo para producir en la Antártida, pero además ponerle, tratar de aprovechar eso que se hizo para que el productor lo pueda captar también acá localmente, sobre todo acá en Patagonia Sur. Entonces, fue una mezcla de cosas. La información sirve para los dos sistemas, para el sector productivo y también para la Antártida, pero nosotros nos enfocamos en verduras de hoja porque era sencillo, es sencillo manejar, es muy rápido y no tiene mayores complicaciones en cuanto a esta parte de las directrices, sí, del Tratado de Antártida.
Y Jorge, es inviable una compostera, por ejemplo, ¿no? Para procesar los residuos que te queden. ¿Cómo manejas los cabitos de la rúcula, el rezago que va quedando? Obviamente no me imagino que no es viable una compostera. ¿Cómo se maneja eso en la Antártida? ¿Lo tienen que volver a traer al continente? ¿Cómo es?
Bueno, en esta asociación que yo decía de que somos muchos, justo mi mano derecha en el comando, como quien dice, es el suboficial Araujo Prado, y él es el especialista en esa parte, digamos, en la parte del cuidado ambiental en términos de residuos y sustancias peligrosas y demás. Sí. Y en la Antártida, en todas las bases antárticas, uno tiene distintos grupos en donde uno puede desechar distintos componentes. O sea, hay grupos que en donde puede poner, por ejemplo, residuos de pintura, qué sé yo, y nosotros nos toca justamente el más inocuo, que es todo lo que son los residuos orgánicos, que de todos modos llegan a la Antártida, independientemente si se produzcan en el módulo o se desechen desde la cocina. Y gracias a Dios, esto de la hidroponía lo que tiene es que tiene muy poco residuo, digamos, nuestro sustrato, al no tener suelo, es un cubito muy pequeño de espuma fenólica que es inerte. Entonces, es una espumita que se descompone, y lo que nosotros básicamente desechamos de la planta es desde el cuello de la planta hacia abajo. O sea, la planta tiene la raíz hacia abajo, el cuello en el medio y todo lo que tiene que ver con las hojas hacia arriba. Entonces, sí, nosotros desechamos desde el cuello hacia abajo, y eso en cantidad de materia orgánica es muy poquito. Sí. Realmente muy poquito, porque no se desarrolla tanto la raíz, porque no necesita la planta una gran, claro, raíz, porque tiene todo a mano.
Claro. Además, no, me imagino que en el plato no queda nada, ¿no? Después de las ganas que...
Eso no.
Hasta la última hojita.
No tengo ningún residuo. Créeme que es espectacular ver. Yo por suerte estuve con varias dotaciones, entonces con todas vi que se repetía lo mismo. Vienen los sábados en la Antártida, son sábados de pizza, entonces vienen todas las demás pizzas, de distintos sabores, roquefort, qué sé yo, y todos comen, digamos, como, digamos, sin problema. Sí. Ahora, cuando llega la pizza de rúcula, la pizza que tiene claro, verde arriba, que claro, sea, no queda nada, absolutamente claro, nada. Así que claro, por suerte si tuvieran residuos en ese aspecto.
Claro. Jorge, ¿y para qué crezca? O sea, ¿dónde está la huerta? Porque me imagino que las temperaturas de la Antártida, por más que vos le hidroponía y todo, pero primero que no se te congele el agua, ¿no? Donde crecen. Pero también las verduras de hoja sufren un poco el calor, entonces me imagino que tendrá que ser un equilibrio ahí.
Exactamente, eso es parte del juego que uno le enseña acá a los operarios, son operarios del sistema MAPI allá, vienen, se capacitan en Río Gallegos. Nosotros tenemos un módulo espejo que llamamos, o sea, es un módulo que es una reproducción de lo que está en Marambio. Entonces ellos pueden armarlo, desarmarlo, probar y bueno, todas esas cosas que hacen falta para poder ir bien capacitados allá. Y parte de ese juego es entender que hay plantas que requieren más temperatura y unas que requieren menos temperatura. El módulo, para que ustedes lo entiendan, es un contenedor marítimo de 6 metros que es básicamente una conservadora de 6 metros por 2 metros y medio. Un triple sistema de aislamiento que hace que todo el calor que se emita ahí quede ahí, no se disipa. Entonces eso es bueno por un lado porque podemos darle el calor necesario a la planta, y también es un poco malo porque requiere una ventilación que permita que eso no suba temperaturas muy altas.
Claro.
Pero parte del juego significa que hay, por más que uno bata el aire, hay gradientes térmicos. Quiere decir que arriba es un poco más caliente, tiene 5 grados más. Supongamos, vamos a ponerlo en términos más concretos para que se entienda. Yo puedo tener 29 grados arriba, en los niveles de arriba. En el centro puedo tener algo así como 22, 23, y abajo puedo tener 18, 19 grados. Claro. Ese es el caliente. Entonces, arriba ponemos las que más calor necesitan, y en el medio las que están dentro del promedio de temperatura, y abajo las que requieren
¿Y cuáles son esos fresco. Niveles? ¿Qué ¿Cómo? Necesita más calor? ¿Qué verduras necesitan más calor y cuáles necesitan
más? Hemos visto que más allá de lo teórico, la que mejor se comporta arriba es la rúcula. La lechuga necesita, digamos, cuando uno le da mucho calor, empieza a cambiar el formato de la planta. Mire, hay que entender que tanto la luz artificial que nosotros le agregamos como la temperatura y las soluciones no solo te cambian el sabor y la textura de las plantas, sino que cambian la forma. Si yo le doy mucha luz, se achaparran, se quedan bien compactas, es una planta de lechuga compacta. Y si yo le doy un poco menos de luz, las hojas crecen un poco más y se ponen un poco más laxas y la planta se abre. Claro. Entonces, arriba anda muy bien la rúcula, la lechuga anda bien también, pero funciona mejor en el medio y abajo. Y como tiene 3 niveles, imagínense una estantería, son 2 estanterías enfrentadas que tienen 3 niveles. Ah. Uno de esos niveles en una de esas estanterías produce lo que nosotros llamamos microgreens o germinados. Estos germinados, los que más conozco son los de soja, pero nosotros hacemos germinados de rúcula, germinados de perejil, germinados de un montón de plantas que son muy muy nutritivos y que a comparación de la planta que está haciendo un ciclo completo, el ciclo de esa planta de microgreens es menos de la mitad del ciclo cultivo. Entonces, rápidamente uno puede producir rúculas baby para las pizzas o perejil microgreens chiquitito, cuestión de que se pueda poner en un plato como decoración o para consumirlo en fresco, digamos.
Bueno, claro. Las propiedades son súper recomendadas de los microbios, ¿verdad?
Sin duda. Hay uno concentra los nutrientes, es una planta muy nutritiva, que si bien no produce mucho volumen, es un condensado de la planta grande. Entonces, y miren, esto es importante. Nosotros cuando probamos el sistema, acá en Santa Cruz, en Río Gallegos, teníamos 45 días de cultivo de principio a fin. En un invernadero, la misma planta necesitaba 64 días para llegar al fin de su ciclo, y en el módulo solo requiere 30, y el microgreens solo requiere 13. Entonces, es como uno puede ir escalonándolo mejor. Entonces, si uno dice, bueno, vamos a comer algo con un poco más de volumen, espera y pone plantas para el ciclo completo de 30 días, y si no, el microgreens en 13 para que salga rápido.
Claro. Jorge, y vos mencionabas el tema de la luz, que es algo que manejan. ¿Cómo es el tema de la luz solar? Porque bueno, también en la Antártida tenés ahí, estás condicionada, digamos, cómo llega, tenés momentos de mucho, pero digamos, siempre es distinta la luz solar que llega, ¿no? Sí,
son dos componentes básicamente que hay que tener, o tres si se quiere. Uno es la cantidad de luz, o sea, horas de luz, eso es el fotoperiodo. Eso por ahí, Evangelina, a lo que vos te referís, que en la Antártida o tenés 20 horas de luz o no tenés nada. Entonces eso a las plantas no les hace bien, y hay que entender que si usásemos nosotros la luz solar, no podríamos producir en invierno.
Claro.
Esa es una componente. La otra componente es la cantidad de luz. Imagínense, claro, que uno tiene una manguera, digamos, ¿no? Entonces es justamente un flujo de fotones. Entonces, si no tiene el suficiente caudal, tampoco la planta puede producir. Y por último es la calidad. O sea, no es lo mismo digamos, darle a una planta luz verde, que prácticamente, sí, no la aprovecha, que una luz roja o una azul, que sí aprovecha. Entonces, nosotros lo que hicimos es, de nuevo, tratar de solucionar varios problemas con una sola herramienta. Entonces, elegimos luces para lo que es los sistemas de marambio, luces de sodio de alta presión, que son como las luces de las luminarias de las calles. ¿Por qué? Porque se consiguen en todos lados, son baratas, el espectro, o sea, la calidad, es adecuado, y esto es curioso, son ineficientes. Son muy ineficientes. Pero ¿qué pasa? Como no toda la energía que entra ahí se convierte en luz, gran parte se produce, se genera calor, la misma lámpara, claro, calefacciona a la planta.
Claro.
Y entonces, lo que es algo que sería, digamos, no muy provechoso de utilizar, sí, en un sistema productivo, digamos, en el continente, allá pasa a ser una ventaja, porque nosotros calefaccionamos el módulo con las lámparas.
Mira.
Eso es una de las ideas que surgió de esto. Y también la otra cuestión que hay que hablar de la luz y cómo impacta en la producción es que allá las plantas producen, o sea, trabajan las 24 horas del día, mientras que acá pueden estar trabajando 8, 10, 12 horas o 14 horas, o sea, las horas de luz, hacen fotosíntesis 14 horas, por ejemplo. Allá hacen fotosíntesis 24 horas. Entonces, por eso es que pasamos de 64 días en un invernadero en Santa Cruz a 30 en el módulo en la Antártida, porque están trabajando.
¿Por qué hacen fotos? Porque están todo el tiempo
con luz. Si la planta tiene luz, hace fotosíntesis.
Sí. No necesita ese periodo de oscuridad la planta
No. Hay plantas que sí. Sí. Hay plantas que sí, las que nosotros llevamos no.
Claro.
O sea, hay plantas que requieren periodos de oscuridad y de luz, y ¿por qué? Porque durante el periodo de luz fotosintetizan, producen el alimento, y durante las horas de la noche, cuando no hay luz, acumulan nutrientes para el otro, sí, día tener todo lo necesario.
Claro.
Para... En este caso, los que nosotros enviamos van a producir 24 horas, y los nutrientes, claro, están en la solución 100% disponible en todo momento. Entonces tiene todo lo que necesita para estar en la tasa de crecimiento más alta de esa,
claro,
especie.
Sí. Y después, claro, en el sabor, ¿se nota esto? O sea, digo, ¿hay una diferencia? ¿El paladar más avezado, planta cosechada en la Antártida de la del continente?
Yo soy docente también de la universidad acá en la Patagonia Austral, de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales.
Sí.
Yo lo que les hago hacer a mis alumnos en las prácticas es poner la misma planta generada en un invernadero, en una plantinera, en hidroponía y en un cultivo al aire libre, para que vean las diferencias en cuanto a lo que es la calidad de una y de otra. Obviamente la que está afuera, y vamos a llevarlo un poco más al extremo, porque nosotros acá tenemos condiciones climáticas bastante particulares, esa sufre 80, ráfagas de 100 kilómetros por hora, planta que tiene que endurecer sus hojas, porque si no el viento se las arranca, y tiene una morfología particular, se pone compacta porque se tiene que proteger, mientras que la otra está en un spa para plantas. Entonces,
claro.
Claro, uno consume una, que es lo que yo le quiero mostrar a los alumnos, y es un poco más dura, más firme, la de afuera obviamente.
Más salvaje.
Sí, igual la sentí un poquito más amarga. Tiene una serie de cosas producto de haber estado sufriendo, sí, afuera.
Claro.
Y la otra no, la otra es una planta muy tierna, que si vos, incluso si la cosechás de manera descuidada, puedes romper las hojas porque son muy frágiles, pero eso hacen a la terneza y el cambio en la textura. También cambia el color, se pone un poquito más brillante, eso uno lo va viendo con el tiempo, es un verde más brillante, más vistosa, mientras que la otra está más opaca, producto de que la hoja genera una cera que la protege de la evapotranspiración. Entonces, todas esas cosas que son técnicas por ahí, al final se ven en el producto y no hace falta que alguien muy experimentado sepa que claro. está pasando todo eso. Uno ve y la planta claro. y la otra que sí. es mucho más...
Claro, la paradoja, Jorge, es que la gente que estuvo de campaña en la Antártida, después en el continente, va a extrañar las ensaladas que se comía en la base.
Bueno,
¿no?
Debo estar asesorando de haberme hecho amigos allá, y son no menos de 10 o 12 que directamente fueron y pusieron una huerta hidropónica en su casa.
Mirá.
El cocinero de la dotación pasada y el del anterior, gente que trabaja en el servicio meteorológico, que bueno, tuve un compañero que ahora está en Misiones, que se volvió, digamos, se retiró y se puso una huerta con forraje verde hidropónico. Mirá. Y una serie de cosas que, y con todo el tiempo, digamos, tratando de orientarlo, porque obviamente no son del rubro de la parte claro. agrícola, digamos. Entonces, imagínate tratar de convencerlo de que íbamos a producir ahí sin sol, sin luz.
Claro, eso lo último te quería preguntar, Jorge. Decías que según las investigaciones y los estudios que había hecho, esto había sucedido de alguna manera hace unos 115 años atrás.
A ver, lo que pasó es que nosotros somos el país con mayor permanencia ininterrumpida del mundo en la Antártida. ¿No? Que creo que son 118 años, 114 años, una cosa así. En ese lapso de tiempo nunca se produjo nada, porque yo entiendo que por más de que digamos haya existido la posibilidad técnica de hacerlo, no se conjugaron un montón de otras cosas. En el caso nuestro, digamos, pudimos conseguir por distintos fondos de financiamiento todo lo necesario para hacer la investigación. Para llevar esto al plano, digamos, un plan muy estricto en lo que tiene que ver con el cuidado ambiental, y la Dirección Nacional del Antártico, que es la que autoriza ese tipo de actividades, vio que nosotros estábamos haciendo un esfuerzo para que la cosa no sea solo producir, sino que tengamos algo muy bueno para mostrar hacia afuera, porque las auditorías las hacen países extranjeros. Entonces, se conjugaron un montón de cosas, inclusive la presencia de este suboficial en el comando, y que los jefes, digamos, del comando conjunto y demás apoyaron toda la logística. Imagínense que nosotros tenemos que poner materiales acá en la brigada aérea de Río Gallegos, que eso vaya a Marambio, la gente lo reciba, lo instale. Lleva una cantidad de trabajo que logístico que lo absorbió todo el comando conjunto. Y entonces claro. yo creo que pasó por ahí, pasó porque estaba la capacidad técnica y porque además todos vieron que era posible. Los convencimos de que se podía hacer y claro. se hizo.
Bien. Bueno, Jorge, felicitaciones.
Tucumano, Jorge, ¿no?
Tucumano, sí,
de alguna manera. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo terminaste allá en Gallegos?
Bueno, mi hermano trabajaba acá, me invitó a conocer el glaciar y bueno, me hizo un cuento ahí de hadas.
Claro.
Y encontré un trabajo y otro trabajo, y después conocí a mi mujer, claro. Verónica, y bueno, tuve dos hijas y ya estoy acá.
Ya echaste raíces. Muy bien. Muy bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta conversación espectacular. Estoy viendo ahí unas fotos que nos mandaron en la huerta. La verdad que hermoso, se ve así súper verde todos los cultivos. Así que bueno, felicitaciones por lo que están haciendo. Anotanos dos huertas más en tu... Ya creo que con Sole nos dieron ganas de hacer nuestras propias huertas. Así que bueno...
Quiero muchas ir gracias. al sábado de pizzas, aunque sea.
Sí, ¿no? Claro. Bueno, rúcula. Vamos claro. a ir. Sí, anotanos también para eso.
Hay que ponerse una armadura para pelear por la porción ahí.
Sí.
Muy bien. Un placer, Jorge.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el interés y por sus palabras.
Por favor, te mandamos un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego. Evangelina, bueno, hablábamos para el que se enganchó último momento con el ingeniero agrónomo Jorge Alberto Virgi y bueno, y con esta experiencia de la huerta en la base Marambio, que un espectáculo, ¿no? Un trabajo único.
¿Por qué no?
Siempre es así, ¿no? Un por qué no. Sí. 9:38 minutos, Evangelina, ¿qué hacemos?
Sí, hacemos un cortecito y seguimos, ¿dale?
Bueno, dale.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Thank you. Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Minutos, acá estamos, continuamos en Deseo Consumido, una mañana, bueno, acorde al verano, después de una semana de lluvia y días raros, un diciembre extraño, con mucha agua se avecina. Por el momento estos días son de verano, no sé la semana que viene, quizá cambie el pronóstico.
Hoy hasta 32 grados va a haber, pero la verdad está siendo un verano benévolo, ¿no? Sí. En términos, al que le gusta el calor, pero no tanto, o sea, le gusta el calor, pero no sufrirlo, es como en la temperatura ideal. Bueno también,
ideal, a no, qué? Digo, ideal, ¿qué? Obviamente.
Cuando este decís día... a la noche, decís, este día, esta noche, este es un día ideal, ¿para qué?
¿Por qué no vamos a tomar un helado, no? Exacto. ¿Por qué no pedimos helado? ¿Por qué helado? Y si tomamos un helado, la frase siempre termina parecida.
Sí, como la culminación de un día así perfecto, de una temperatura espectacular, o incluso cuando el calor es demasiado.
Sí. ¿Qué?
Y sí, es para irse...
¿Parece a dónde a tomar el helado? Bueno, cuestión que con el helado como motivación de este día caluroso, estamos en conexión, aunque todavía no podíamos escucharlo bien, a Eduardo Zacaría, que es maestro heladero, que no es solo eso, sino que él es capitán del equipo nacional, ¿no? Capitán de la Selección Nacional del Helado Artesanal Argentino, que va a viajar a Rimini, Italia, como todos los años, para competir, a ver por el mejor helado del mundo. Hemos mejorado, creo que con el correr de los años y de los mundiales, nuestra performance en Rimini, Italia, por supuesto que, ¿no? Creo que la competencia inicia, ya ha arrancado el 2024, se lleva a cabo, de hecho, sí, del 21 al 25 de enero, Evangelina. Mucho frío, ¿no?, en Italia para hacer la competencia del helado.
Y no, bueno, para que el helado dure, para que no tengan que usar... Bueno, no sé si tanto, pero igual siempre es bueno, siempre es rico, siempre como, se disfruta.
Como dicen, ¿no?, los maestros heladeros, ya no hay temporada para el helado, no hay estación.
Ya no hay kiosco en las heladerías.
Ni tampoco momento en el que cierren durante el año, como sucedía en otros tiempos, donde en invierno no se tomaba helado y las heladerías estaban cerradas, había que esperar. Nos contaba el otro día Maximiliano Macarrone a septiembre, ¿no?, que sí, abriera la heladería, que bueno, que los chicos ahí hicieran una fila desesperados por comprar el primer helado, que en realidad el papá de Maximiliano lo regalaba, decía, era como la inauguración.
Algunos viejos heladeros te regalaban, te esperaban ahí con ese momento, esa vuelta. Pero sí, bueno, así es. Y bueno, tenemos una bandera ahí argentina plantada en el mundo del helado. En Italia se reconoce que Argentina es como su partner del continente americano en la producción de helados. Así que vamos a ver cómo nos va a ir. Pero ya lo tenemos a Eduardo Zacarías ya conectado con nosotros. Él es el capitán del equipo argentino de maestros heladeros que va a representar al país en el mundial. Y bueno, ya lo tenemos acá conectado con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Contanos cómo se están preparando, cómo es la previa para el mundial el equipo argentino que nos va a representar.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a los oyentes y a la gente del estudio. Bueno, agradezco muchísimo la posibilidad que me dan de explicar de qué se trata este mundial, que obviamente para muchos les parece un poco exótico, pero bueno, para nosotros es el equivalente del mundial de fútbol, ¿no? Que es mucho más popular, obviamente. Pero para nosotros representa la cima de nuestro trabajo profesional. Y bueno, en función de eso nos estamos preparando. Y como bien decían ustedes, ya tenemos obviamente un lugar bien ganado por otras actuaciones que hemos tenido, igual que la última del 2020, donde fuimos terceros. Y bueno, y ahora vamos por lograr ese podio tan ansiado y poder llegar a la final y por qué no traerla con la copa a la Argentina.
¿Cómo hacer, Eduardo, para destronar a Italia, ¿no? Finalmente, y quedarnos nosotros con la copa. ¿Con qué van a ir este año? ¿Cuál es la estrategia?
Bueno, este año es un mundial particular en todo sentido. Es la décima edición. Es una edición en la cual, por cuestiones de clasificación, no llegaron a esta instancia ni Francia, ni España, ni Australia, ni Japón, que son nuestros competidores directos. Y bueno, entraron otros países, otras naciones que no tienen la tradición de esto que mencioné, pero seguramente se están preparando. La estrategia nuestra ha sido, bueno, se puede resumir en una sola palabra, que es el trabajo. Hace ya 10 meses que estamos entrenando acá en la Escuela Profesional de Pastelería, dependiente de la Federación de Pasteleros, con el apoyo de AFADIA, en la persona de Maximiliano, que ustedes mencionaron hace solo unos minutos, como presidente de la institución. Nuestra estrategia es aprovechar todo lo bueno que tenemos en nuestro país, nuestros profesionales, y a eso sumarle toda la práctica, la dedicación. Prácticamente desde los 10 personas que estamos trabajando en este mundial, no hacemos otra cosa que prepararnos para esto, dejando de lado familia, trabajo.
Así que la estrategia pasa por ahí. Eduardo, dedicación. De la práctica, perdón que te interrumpa, para hacernos un poco más a la idea del campeonato. Ustedes llegan, presentan una determinada cantidad de sabores. Contanos un poco, tratanos de ponernos ahí en la competencia.
Bueno, la competencia es una competencia que dura 3 días, un poquito más, con algo de preparación, pero 3 días completos, donde se presentan 5 pruebas: torta helada, copa helada, petit four de chocolate o miñón de chocolate, un plato salado con un helado salado, o sea, una preparación gastronómica, un plato de alta cocina que acompaña un helado. Luego tenemos 2 mystery box, que es lo que todo el mundo conoce, que son ingredientes sorpresa, donde tenemos que preparar 2 helados. A eso se le suman las 3 esculturas: una de hielo, una de chocolate y una de crocante caramelo. Y todo esto se presenta en un buffet final, en una especie de mesa escenográfica, donde se presenta todos los elaborados que acabo de mencionar, haciendo una composición artística que sería la coronación, la finalización del evento. Y bueno, durante estos tres días, jurados especialistas van puntuando, sea la parte gustativa, digamos, lo que tenga que ver con el producto propiamente dicho, más la parte estética y artística. Bueno, la suma de todo esto, con entregas puntuales, o sea, en determinados horarios y con pocos minutos de tolerancia, después de ahí vienen penalizaciones, dimensiones, pesos, una serie de cosas que, bueno, sería muy largo de contar, pero más o menos para que ustedes tengan una idea de, sí, de qué se trata, ¿no? Es el evento más, claro, importante en nuestro rubro.
Claro. Eduardo, ¿y cómo es la, me imagino, el sindicato de pasteleros convertido en una especie de AFA, del campo de la AFA, donde están entrenando? ¿Cómo se entrenan? Porque digo, todos ustedes son lo más top de la heladería artesanal de Argentina, digamos, no es que hacer helados es lo suyo, pero ¿cómo se entrenan en estas habilidades que tenés que tener para hacer la diferencia, ¿no?
Bueno, la preparación comienza, digamos, como cualquier equipo, primero conformando el equipo, el equipo que está por fuera, que es tan importante como el que está dentro, ¿no? Todos los que trabajan, artistas, diseñadores gráficos, técnicos que nos ayudan con la moldería, bueno, una serie de profesionales que uno tiene que elegir, y después se elige un tema inspirador, y en función de eso empieza el desarrollo, sea de las piezas artísticas que tienen que tener obviamente toda una relación entre sí, para que cuando se componga este buffet final que les mencionaba tengan un sentido, cuenten una historia. Y luego viene la parte propiamente dicha del producto, el diseño de la torta, el diseño de la copa, el diseño del plato salado, con la composición de helados, más pastelería, más todos los otros productos que conforman la elaboración final. A esto después se le suma obviamente toda una definición a nivel de colores, a nivel cromático. Bueno, y después, por último, la etapa, digamos, en la que estamos pasando en este momento, es la que simula la competencia. O sea, hacemos prácticas en tiempo real para ver si podemos lograr lo que tenemos que lograr en competencia. Tenemos poco tiempo para lograr 27 o 25 presentaciones para jurados diferentes, y bueno, todo eso tiene un limitante de tiempo y en poco espacio, ¿no? Porque se trabaja en un box de 3x2.
Bien. Evangelina, no se te escucha.
Ah, perdón. Eduardo, vos decías que no está Francia, no está Japón, nuestros tradicionales competidores, y algunos más. ¿Quién es hoy nuestro mayor rival? ¿Nuestro Brasil, nuestro Alemania, nuestro Francia, digamos? ¿Quién es en el mundo?
Sin duda Italia, sin duda Italia.
Italia
es,
sí,
es digamos la potencia a vencer, ¿no? Tienen toda, sí, toda la historia, toda la capacidad, bueno, la profesionalidad que tienen es realmente de altísimo nivel.
Sí.
Pero estamos confiados en que nosotros podemos lograr un podio, y una vez en el podio, como se dice en el fútbol, los partidos son partidos, digamos, se puede ganar. Estoy muy seguro que esta vez nosotros tenemos posibilidades muy altas de venir con la copa, y lo importante, como le digo a mi equipo, es que hacemos todo lo posible con nuestras limitaciones, o sea, con nuestras dificultades a nivel económico, a nivel de productos que acá no se consiguen. Tenemos que viajar para traerlos. Nosotros casualmente ahora hicimos un viaje hace unas 2-3 semanas atrás para ir y probar realmente los productos que vamos a tener a disposición ahí en la competencia, conocer, bueno, el campo de juego, digamos, ¿no?
Elegimos creer entonces, como con la selección argentina, así que allá vamos.
Allá vamos con todas las ganas, y bueno, siempre vinculando con el fútbol, el mismo año en que Italia salió campeón del mundo, en el 2006, fue primera vez campeón en el helado, así que probablemente
bien, vamos.
Se repita esta bueno. casualidad, ¿no?
Elegimos creer, entonces, Eduardo, así te despedimos, gracias,
muchas gracias, éxitos. Muchas gracias.
Y bueno, allá en enero 2024, lo mejor para el torneo.
Muchas gracias por la nota, y bueno, un saludo a todos, a los colegas, que seguramente algunos están escuchando, que se queden tranquilos que vamos a dejar todo para dejar bien parado a nuestro país.
Un abrazo. Chau, chau, Eduardo. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Evangelina, 959.
Ya habla como un campeón,
minutos.
Eduardo. Me encanta. Está, como un futbolista bien. Campeón. Vamos a estar ahí, ¿no? Todo, me encantó. Muy bien.
959. Sí. Casi al filo del fin, ¿no? De esta semana, de este programa, de este 12 de diciembre con deseo consumido. Y no sí. se vayan, ¿no? Por
no
supuesto.
Se vayan. La tenemos ahí a Gaby Guerrero, ella está en el estudio.
Hola, chicas, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo está
hola,
Antonio? Le veo la cabecita a Antonio, ¿puede ser?
¿Viste? Sí,
acá, hola, asomado, mi amor.
Mira, asomándose.
Ay, mi vida, ¿cómo estás?
Hola.
Está? El gran periodista de la radiofonía argentina, Antonio. Hola, Antonio, sí, ¿cómo estás, mi amor? Hola, hermoso.
Haciendo gala del verano acá.
Perfecto, me parece genial. Muchos querríamos estar como él, pero como estamos acá, estamos todos bien vestiditos.
Exacto.
Bueno, Gaby, son las 10 de la mañana ya, arrancás vos una nueva edición.
Así es, con dos grandes de la moda, para dama y el caballero tengo hoy, lo que quieras.
Sí, estamos bueno, bien, para las fiestas.
Totalmente, estamos para mí con el mejor sastre de la Argentina, porque es un sastre de alta costura, que hoy nos va a contar de qué se trata el Bespoke, que es el señor Nicolás Záfora. Y después tenemos al gran Fabián Cronenberg, que bueno, nada, 60 años de trayectoria con la moda en la Argentina. ¿Qué más podemos pedir?
No, bien. Bueno, pero impecable para estas fiestas de diciembre.
Absolutamente.
Y mejor imposible.
Bueno, chicas, que tengan una muy buena semana y nos estamos escuchando y viendo el martes que viene. Un beso,
pero,
Antonio.
Claro, bueno, nosotros nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 de la mañana acá en Radio Cultura. Chau.
Esto fue Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tirá agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.